17.520 horas de trabajo por mano. Tercer hospital.
Hemos decidido que ese era el emplazamiento más adecuado en impulso de Cine Rubio para que al final de la legislatura la formación en marcha y podamos ver una nueva infraestructura sanitaria en la ciudad de Madrid.
Puerto Seco de Antequera.
Este proyecto va a suponer un cambio sin precedentes,
Manuel, ¿cómo manda?,
en el panorama logístico de nuestra ciudad.
Metro de Málaga desbloqueado.
De Málaga se cierra por fin una enorme cicatriz que se abrió hace ya más de una década.
Mejoras en los accesos del PTA.
Se van a ejecutar obras de mejora en la carretera de acceso desde la autovía del Guadalajara. Y se va a poner en marcha un servicio, un autobús lanzadera, por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga y con la colaboración de la Autovía, a través del consorcio de
transporte. Vimos la gran transformación, el cambio que necesitábamos con Juanma Moreno y su equipo.
Bien, pues muchas gracias a todos. Yo creo que en menos tiempo no se puede resumir estos dos años de gobierno de Andalucía, de la Junta de Andalucía con la ciudad de Málaga, con la provincia de Málaga. Lo ha dicho el alcalde, al final se trata de ponerle interés y cariño a los problemas, a los proyectos y a las soluciones. Y efectivamente eso es lo que ha hecho este gobierno en estos primeros dos años de legislatura. Efectivamente han pasado dos años y unos pocos días más de aquella noche del 2 de diciembre que ha hecho referencia el coordinador general, diciembre del 18, en el que el cambio político, por fin, 37 años después, se produjo en Andalucía. Hasta entonces éramos la única comunidad autónoma de España, la única que no había tenido alternancia política, que siempre habían gobernado los mismos. Y tras 37 años, el Partido Popular con Ciudadanos llegaba a la presidencia de la Junta de Andalucía y evidentemente lo hacía y lo está haciendo con el firme compromiso y la voluntad clara de que las cosas se podrían hacer mejor y de otra manera en Andalucía. Creo que en el Ecuador de la legislatura, en la que estamos actualmente, y a pesar de los acontecimientos tan extraordinarios que nos ha tocado vivir con motivo de la pandemia, hemos conseguido demostrar que se pueden hacer las cosas mejor. Permitidme que ejemplifique, y lo ha dicho el alcalde, ha salido también en el vídeo, ese cambio en la provincia de Málaga, precisamente porque aquí conocemos la dejadez y la decadencia de casi cuatro décadas de gobierno socialista. La obra del metro, el alcalde ha hecho referencia. Hoy ya nadie en Málaga duda del final inminente de esas obras. Antes nos venía un consejero de Fomento aquí y nos echábamos a temblar, porque cada vez que venía prorrogaba un año más la culminación de la Alameda, de la Avenida Andalucía o, en definitiva, de las obras. Antes, hablar del metro en Málaga, de la culminación de las obras, era como un mal chiste. Yo no me olvido del 11 del 11 del 2011, cuando un consejero, ya no recuerdo quién era, vino aquí para decir que el metro de Málaga se inauguraría el 11 del 11 del 2011, y todavía estamos en obras, alcalde. Por tanto, fíjense la poca seriedad de entonces, ¿no? El presidente dio la autorización y la orden, nada más llegar, de que se doblaran los turnos, se trabajaran todos los días y se cumplieron los compromisos. Los compromisos, en primera instancia, de abrir la Alameda principal y un poco más adelante de abrir la Avenida de Andalucía. Eso es una realidad. Eso se ha hecho ya. ¿Por qué? Porque hay interés y porque hay preocupación por los problemas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la dejadez del anterior gobierno y la diferencia de esto. Una anécdota que cuento siempre es la rotonda del Eroski que llevamos en Málaga, ¿no? La rotonda donde se ha puesto precisamente la escultura de homenaje a los sanitarios. Esa rotonda, cuando llegamos al gobierno, el director de la Agencia de Obra Pública, malagueño, nos decía que había ido a visitar la obra. Esa rotonda estaba llena de vallas, de restos de obra y totalmente acotada. Allí no había obras en el entorno entonces. Entonces llegó el director de la Agencia de Obra Pública, no el director, a preguntar allí a los responsables de la UTE que por qué eso estaba así, por qué no se habían retirado el material y por qué esa imagen feísima quedaba para la ciudad. Pues la respuesta de los trabajadores de la UTE fue que nunca nadie vino a preguntarnos. Y automáticamente dijo, pues retírenlo y dejen la rotonda perfectamente expedita como está ahora, que se va a poner una fuente dentro de poco. Ese pequeño detalle de interés y de cariño por los problemas es el que no había antes con los gobiernos socialistas, porque eran 37 años, y en 37 años estaban en seguir estando en vez de hacer cosas. Nosotros estamos aquí para hacer cosas, no para estar, para hacer cosas. Exactamente igual, el ejemplo lo ha puesto el alcalde, y no es cuestión de euros, no es cuestión de dinero. Nada más llegar a la Junta de Andalucía, el presidente se encontró de las primeras cosas con una carta que era de un empresario, una empresa muy potente, multinacional, ubicada en el PTA, en el Parque Tecnológico de Andalucía, con muy buena forma, diciendo que se iba a la empresa por los motivos de problemas de acceso y salida y los colapsos que había en la carretera. Yo llevaba escuchando los problemas de acceso al PTA desde que era chico. Nunca nadie hizo nada, la Junta nunca dijo ni sí ni no, ni todo lo contrario. Nada más llegar, la Consejería de Fomento le encargamos que buscar una solución. Yo digo, bueno, esto tardará unos años porque si no han conseguido resolverlo en 10 años. Bueno, pues la solución en pocos días, cuando nos reunimos con la consejera y su equipo, fue una solución provisional que era ampliar una rotonda y hacer un carril reversible, que costó 500.000 euros. Y se solucionó el 80% del problema. Después, el carril del bus Bao y los nuevos accesos ya están prácticamente listos y, por tanto, evidentemente, cariño y profesionalidad a la hora de resolver un problema. El hospital, el tercer hospital de la ciudad de Málaga, pues yo no me cansaré de repetir la historia del tercer hospital. El tercer hospital fue una reivindicación ciudadana. Los colectivos sociales de la ciudad salieron a la calle para pedir a las instituciones, al ayuntamiento, a la diputación, a la Junta, un tercer hospital. La Junta Socialista de entonces temblaba cuando la sociedad se movilizaba. Y efectivamente, yo recuerdo que la persona que vino con unos planos debajo del brazo, no se me olvidará la imagen, a ver al alcalde, la hoy ministra de Hacienda, entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, dijo: ¿tercer hospital para Málaga? ¡Macro hospital para Málaga! Málaga se merece mucho más. Bueno, pues desde entonces a hoy, hasta hace 2 años, el macro hospital quedó en nada. Dieron 2 ubicaciones, 3 ideas, nada. Este gobierno se ha solucionado 2 cuestiones. El acceso en metro al nuevo hospital de Málaga será soterrado, como nos comprometimos, y ya se ha ubicado el terreno, la Diputación ha cedido los suelos, estamos trabajando en el anteproyecto y yo espero que durante 2021 podamos conocer la empresa que vaya a hacer las obras y 2022 sea un año de obras del tercer hospital para Málaga. Todo esto se ha hecho en 2 años y son deudas, proyectos históricos que lleva la ciudad y la provincia de Málaga reivindicando. Yo he estado ya en todos los hospitales de la provincia y he visto cómo han cambiado. En todos los hospitales de la provincia de Málaga estamos haciendo obras, después de años. Y al final ves las caras de los profesionales sanitarios que te dicen con sinceridad: nunca se había invertido tanto en mi hospital como ahora. Me lo dijeron en Antequera, me lo dijeron en Vélez, me lo dijeron en el Clínico, me lo dijeron en el Costa del Sol, y ahora, antes de final de año, se van a inaugurar muchísimas infraestructuras. Eso se está haciendo porque hay un gobierno que prioriza, un gobierno que está acabando hospitales fantasmas como las historias que contaban los socialistas. En definitiva, problemas que preocupan a los malagueños y que este gobierno está respondiendo. El agua. Llevamos años escuchando que Málaga tiene un problema de que hay mucha agua en la Costa del Sol Occidental y poca capacidad de embalse y mucha capacidad de embalse en la Costa del Sol Oriental, pero llueve menos. Bien, la tubería ya se está a punto de adjudicar y empezar las obras cuanto antes para comenzar las 2 cuencas y, por tanto, no se tire agua al mar. Algo que parece de sentido común, que no se tire agua al mar y que se utilice el agua fundamentalmente para el consumo humano. Eso también estará en marcha. Pues todo eso tiene sentido y nos carga de argumentos para pedir que Andalucía, que ahora lidera, Andalucía ahora lidera en lo que siempre estaba en la cola. Andalucía, cada vez que salía un parámetro, nos echábamos a temblar, porque otra vez los últimos en educación, otra vez los últimos de España en camas por habitante, otra vez los números de tasa de desempleo más altos de España, últimas empresas, las que menos empresas creaba de las comunidades autónomas de Andalucía. Desde que estamos gobernando, el año 19 fue un año, créanme, para enmarcar. ese año donde bajamos los impuestos. Aquí en Andalucía se han bajado los impuestos. Éramos los españoles que más impuestos pagábamos de todas las comunidades autónomas. El socialismo nos decía, ustedes no van a ser capaces de bajar los impuestos porque no van a ser capaces de mantener los servicios públicos. Bien, nosotros dijimos, nunca, nunca hubo una definición tan perfecta para definir a un socialista de un no socialista. Los socialistas atiborran a impuestos las administraciones, a los ciudadanos, para inflar las administraciones. Nosotros bajamos los impuestos a la gente para que el dinero quede en el bolsillo de la gente. Si el dinero queda en el bolsillo de la gente, pues se consume más. Si se gasta más, la administración recauda más. Si recaudamos más, podemos invertir, como hemos invertido en 2 años, 2.000 millones de euros más en sanidad, hasta llegar a los 11.500 millones de euros. Esa es la realidad que tenemos en el día de hoy. ¿Y cómo se hace? Bajando impuestos. El impuesto de sucesiones y donaciones, que era un impuesto injusto, se eliminó en Andalucía. Y nosotros dijimos que eliminando y bajando impuestos recaudaríamos más. Aquí están los datos. Nosotros eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones y dejamos de ingresar en Andalucía, evidentemente eliminamos el impuesto, 120 millones de euros. En 2019 no ingresamos 120 millones de euros por eliminar un impuesto injusto. Pero al bajar el tramo autonómico del IRPF y equipararnos al resto de España, hemos recaudado 400 millones de euros más. Es decir, por cada euro que hemos dejado de ingresar por quitar el impuesto de sucesiones, hemos ingresado 4 por bajar el tramo autonómico del IRPF. El perfecto ejemplo de que bajando impuestos se recauda más y por tanto se puede invertir más en sanidad, en educación y en servicios sociales. Me preguntaban el otro día, un periodista, ¿cómo define usted estos 2 primeros años de gobierno? Pues acabo de dar algunos ejemplos, ¿no? Pero algo no debería ser noticia. Pues mire, Andalucía, 2 años después, ya no hay ninguna noticia de corrupción. Ya no se habla de Andalucía por un escándalo. Ya no se habla de Andalucía porque el consejero tal o el expresidente de la Junta ha tenido que ir a los juzgados. Ahora se habla de Andalucía porque está liderando la creación de empleo. En el año 19 lideramos la creación de empleo en España. Más autónomos que ninguna comunidad autónoma de España. Donde más empresas se creaban de España era en Andalucía. Hemos liderado las exportaciones. Y también este año 2019 y 20, conjunto a Cataluña, hasta llegar a los 8.500 millones de euros. Es decir, en lo que antes éramos los últimos, ahora empezamos a sacar la cabeza. Y eso, desgraciadamente, nos lo está frenando esta maldita pandemia. Pero estamos convencidos que también seremos los primeros en salir, y a mayor velocidad. Esta pandemia, créanme, trastoca todos los planes de cualquier gobierno. Evidentemente, este gobierno de Andalucía, el gobierno del cambio, tiene ahora mismo una única prioridad. Una sola prioridad, que es seguir salvando vidas. Estamos en el descenso de la segunda ola. Una segunda ola que se demuestra más agresiva que la primera ola. Una segunda ola que casi ha matado ya a 3.000 andaluces. La primera fue en torno a 1.000. Tenemos que lamentar más de 4.000 andaluces han muerto. 4.000 andaluces han muerto en lo que va de pandemia. Y créanme si les digo que la única prioridad que tiene que tener este gobierno es salvar vidas. Para salvar vidas no hay que tomar decisiones políticas. Para salvar vidas hay que basarse en los expertos sanitarios, que son los que saben de estas cuestiones, los profesionales, los epidemiólogos, las sociedades profesionales, que son los que marcan el ritmo de las decisiones en Andalucía. Esas decisiones, que en Andalucía sí hay un comité de expertos, por cierto, con nombre y apellidos. El gobierno de España todavía no ha dado los nombres ni los apellidos de esos expertos. En Andalucía los criterios son exclusivamente sanitarios. Y créanme si les digo que si las decisiones que estamos tomando son difíciles de tomar, entendemos también que haya sectores que les guste más o menos. Estas decisiones, que son muy complejas, no pueden satisfacer a todo el mundo por igual, y lo entendemos. Pero sí quiero dejar claro que hemos sido uno de los gobiernos más sensibles de toda España, donde hemos querido compaginar la salud con la economía y que la crisis sanitaria afecte lo menos posible a la economía y al empleo. hemos sido la primera comunidad o la comunidad autónoma de España que ha aportado la mayor cantidad económica de ayuda a las pymes y a los autónomos para que aguanten estos meses de cara a la salida de la crisis cuando llegue la vacuna. 667 millones de euros ha movilizado la Junta de Andalucía para ayudar a mantener la actividad a los alquileres con préstamos, ayudas directas a pequeñas empresas, a autónomos, a taxistas, a feriantes, a todos los sectores. ¿Puede parecer insuficiente? Bueno, pues a algunos le parecerá insuficiente, pero son 667 millones de euros, que es el doble que todas las comunidades autónomas juntas de España han movilizado para ayudar a pymes autónomos. En Andalucía, sola, el doble que el resto de toda España. Y como la pandemia en esta segunda ola evoluciona favorablemente, pero no nos olvidemos que hoy 33 andaluces han vuelto a morir. 33. Y siguen 1.400 personas ingresadas en el hospital. Y 300 personas están intubadas en las UCIs. Ese es el debate hoy, ¿eh? No otro, ¿eh? Sí, las cifras son menores que ayer y la pandemia evoluciona positivamente y van bajando los ritmos de ocupación hospitalaria, sí. Pero esa es la preocupación que tenemos que tener, ¿eh? Que tenemos 4.500 andaluces que ya no están entre nosotros por esta pandemia. Y se ha demostrado que el virus se mueve con las personas. Cuanto más nos movemos, más se mueve el virus. Y cuanto más nos agrupamos y más nos reunimos, más posibilidades de contagio hay. Pero eso lo dice el sentido común, pero lo dicen también los expertos. Y ahí están los informes que hablan de que, evidentemente, reduciendo la movilidad y los contactos sociales, se reducen los contagios. Hemos intentado, con las medidas que anunció el presidente esta semana, abrir el grifo todo lo posible para que la actividad económica en Navidad funcione y sea compatible con esta desescalada. Muchas veces las desescaladas son peligrosas porque tropiezas y te caes. Y eso no puede ser. Eso no puede pasar en Andalucía. Yo entiendo que todos estamos hartos. Todos. Los andaluces llevan un año. Un año aguantando las medidas que estamos tomando. Ahora la Junta de Andalucía, antes el Gobierno de España. Y créanme, tanto el Gobierno de España, lo digo también, como la Junta de Andalucía, tomamos las medidas con el único objetivo de salvar vidas. Unas serán más acertadas que otras, pero el único objetivo es salvar vidas. Todo lo demás es secundario. E intentamos que cuando la cosa va un poquito mejor, abrir la mano para que la economía se afecte lo menos posible. Y eso es lo que hemos hecho en Andalucía. Fijaos, yo entiendo que no todo el mundo puede estar de acuerdo con las medidas que tomemos. Es imposible. Somos una comunidad autónoma más grande que 17 países de la Unión Europea. 8 millones y medio de habitantes, ¿no? Pero Andalucía es una tierra acostumbrada a vivir en la calle, a los encuentros sociales. Por tanto, aquí somos de otra manera, ¿no?, con respecto a otras comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, la restauración no ha cerrado. En Andalucía la restauración no ha cerrado. La Junta de Andalucía no ha cerrado la restauración nunca. Cuando otras comunidades, Cataluña, País Vasco, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Asturias o Navarra, cerró al 100% la restauración, en Andalucía dijimos hasta las 6 de la tarde, porque sabemos que hay mucho empleo ahí. Mucho empleo ahí. Ahora bien, yo entiendo las críticas, porque no todo el mundo le puede parecer bien las medidas que tomemos, pero le estamos pidiendo algo. Llevamos un año y los andaluces están haciendo un esfuerzo de un año restringiendo medidas, tomando decisiones que afectan a su día a día. A la hostelería le hemos pedido un esfuerzo de 2 horas, de 6 a 8 de la tarde, con un objetivo claro. Primero, no es un criterio que marque el presidente o el consejero de salud, no. Los expertos han dicho que ese horario es peligroso, crucial. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se produce una relajación de las medidas propias de la sobremesa, y todos lo sabemos. Y más aún en invierno, cuando estamos en lugares cerrados y poco ventilados. Yo pido comprensión, entiendo que los distintos sectores se puedan sentir más molestos o no con las medidas, pero créanme, las medidas tienen el único objetivo de evitar contagios y salvar vidas. y salvar vidas. Ese es el único motivo que nos mueve. Aún así, en el día a día vamos a seguir evaluando la evolución de la pandemia. Vamos bajando. Hoy estamos en 140 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una cifra que hemos llegado a estar en 600, ¿no? Y si la pandemia sigue respetándonos, esta bajada, y estamos hablando con los empresarios, precisamente esta mañana hablaba yo con el presidente de los empresarios de Andalucía, con Javier González de Lara, del tema de la restauración, y seguimos evaluándonos día a día. Todos sabemos que la relajación en el volante supone un accidente de tráfico, eso es así. Pues la relajación en las medidas de protección provoca que personas de nuestro entorno acaben en la UCI, pero es que así de duro y así de claro. Así de duro y así de claro. No en todos los tramos de una carretera se puede ir a la misma velocidad. Insisto, las desescaladas todos las esperábamos, pero las desescaladas son peligrosas porque las desescaladas podemos tender a tropezar. Eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que los profesionales sanitarios, los expertos sanitarios nos dicen que hay que restringir. En Andalucía, la hostelería no es que hayamos prohibido que esté abierta 2 horas, no. Es que la Junta de Andalucía ha dictado órdenes para que la hostelería en Andalucía esté abierta 15 horas. 15 horas. Los bares en Andalucía están abiertos 15 horas. Pueden dar desayunos, almuerzos y cenas, que es fundamentalmente la función de un bar o de un restaurante, ¿no? Por tanto, entiendo que se quieran abrir más horas, pero también tenemos que entender que los criterios sanitarios son los que deben primar ahora y evidentemente tenemos que evitar los contagios lo máximo posible. Miren, en otros sitios, como en Alemania, que han cerrado todo y las medidas no están funcionando, en otras comunidades autónomas que he dicho antes, que cerraron la hostelería al 100%. Aquí en Andalucía, insisto, el presidente nos dijo, tenemos que ser conscientes de que en Andalucía, especialmente en Andalucía, existe la costumbre del almuerzo de Navidad de la empresa, el almuerzo de Navidad del trabajo o la cena de Navidad del trabajo. Pues es lo que hemos intentado compaginar con estas medidas. Con estas medidas, sí, se puede producir el almuerzo de Navidad con las limitaciones de 6 personas, en mesas y demás, ¿no? Y también las cenas de Navidad se pueden hacer en los restaurantes. Ahora bien, eso es lo que hemos intentado con estas medidas, respetar las costumbres de estas fiestas y que la hostelería siga funcionando. Pero también tenemos que ser conscientes de que esta Navidad es distinta. Yo entiendo que las críticas puedan venir porque queremos una normalidad. Más que nosotros, nadie quiere una normalidad. Pero esa normalidad hoy es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos 1.400 andaluces todavía en los hospitales, 300 de ellos en las UCIs. Por tanto, esta Navidad habrá que elegir si vamos a hacer el almuerzo de Navidad de la empresa o la cena de Navidad. No vamos a poder enganchar el almuerzo con la cena. Ahí está el peligro, porque los profesionales sanitarios nos dicen que en el momento de la relajación es cuando está el mayor peligro del contagio. Tenemos que ser conscientes que una Navidad distinta como esta, y que nos acostumbremos a que sea así, permitirá que haya muchas más Navidades en el futuro. Que los excesos del mes de diciembre serán los dramas del mes de enero. Serán los dramas del mes de enero. Por tanto, yo lo que pido es lo mismo que llevamos pidiendo durante este año a todos los andaluces y están respondiendo como nadie. Responsabilidad. Estamos al final, en los últimos metros. Los últimos metros para llegar a la meta. La meta se llama vacuna. Y los últimos metros se llama Navidad. Y en los últimos metros mucha gente tropieza. Por favor, hemos hecho un esfuerzo hasta llegar hasta aquí para que ahora se nos estiremos todo por la borda cuando estamos a punto de conseguir ese objetivo de que las vacunas que llegarán a mediados de enero en Andalucía. Y eso es fundamentalmente lo que quería deciros hoy. Andalucía funciona. Andalucía merece ese respeto que no vemos por parte del Gobierno de España, como demuestra la campaña que ponemos en marcha hoy. Y evidentemente seguimos priorizando, y la prioridad ahora mismo sigue siendo que los andaluces que hay en los hospitales salgan de allí cuanto antes. Son 400 y las personas que están en las UCIs suban a planta y después se puedan ir a sus casas. Todo lo que no sea esa prioridad, evidentemente, no estaríamos en lo importante. Y eso es en lo que está centrado ahora mismo este Gobierno. 2 años positivos, pero estoy convencido que los dos mejores años todavía están por llegar. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena.
José, ¿qué más es el respeto ahí?